Advertencia: el siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
Un asesino en serie es típicamente una persona que asesina a tres o más personas, generalmente al servicio de una gratificación psicológica anormal, y los asesinatos tienen lugar durante más de un mes e incluyen un periodo de tiempo significativo entre ellos. Los asesinatos pueden intentarse o completarse de manera similar. Bienvenidos a Juego de Asesinos.
Familia, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos.
Bienvenidos todos a Juego de Asesinos Podcast.
Hoy celebramos, ¿qué, Kiki?
Nuestro segundo aniversario.
¿What? Happy birthday, Juego de Asesinos. Dos añitos.
Dos añitos. Además de que queremos darle muchísimas gracias a las personas que se están suscribiendo a nuestro podcast, porque por fin logramos llegar a 8,000 personas, 8,000.2 por ahí. Así que muchísimas gracias a todos los que se están ingresando y suscribiendo, y muchas gracias por seguirnos a los que ya están aquí cada semana. Los amamos, gracias. Ustedes saben que todo el tiempo tratamos de darles lo mejor de nosotras y estamos muy felices de celebrar pues ya 2 años.
I know, wow, 2 años.
Qué locura.
Qué locura, sí. Así que mil gracias por sus videos, mil gracias por todo el amor, por los comentarios que nos dejan en cada episodio. Son muy bienvenidos y damos muchísimas gracias de todo nuestro corazón, mí y de Kiki. Así que mil gracias por hacernos lo que somos el día de hoy. Sin ustedes,
no estaríamos aquí.
Así que ya saben.
Sí, muchísimas gracias, chicos. Y como siempre, vamos a tener un episodio pues un poco diferente. Este episodio viene con un kick. Así que esperamos que les guste. Habíamos hecho cosas similares, pero esta sí nos va a dejar a todos con los pelos de punta. Así que vamos a comenzar con nuestro housekeeping de siempre. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, donde aparecemos como Juego de Asesinos-podcast, tanto en Instagram como en Facebook. Y ahí es donde va a estar el videíto de todos ustedes, celebrando con nosotras nuestro segundo aniversario.
¡Yeah! Y también no se les olvide que tenemos tienda de merch, por si quieren comprarse algo con nuestras caras o con otras cosas. Por favor, vayan a ver qué tenemos.
Y además, si son parte de iVoox Premium, no se les olvide que pueden tener acceso a todos nuestros episodios extras. Y si quieren apoyarnos económicamente, directamente, comprarnos un café, ya lo saben, ahí nos pueden apoyar en la misma plataforma de iVoox. Y ahora sí, vamos con lo de siempre. No somos profesionales.
No somos locutores.
Ni narradoras.
Ni investigadoras.
Ni abogadas.
Ni policías.
Ni especialistas de ningún tipo.
Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime.
Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan.
Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye.
Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas.
Y no nos reímos del crimen.
Ni de las víctimas.
Reímos de nuestros muy malos ejemplos.
Tonterías.
Y mala pronunciación. Always me.
Me too, entre otras cosas.
Si en algún momento crees que el true crime, la risa, las tonterías, nuestra voz, lo que quieras, no van de la mano,
no somos el podcast para ti.
Sorry, no te vamos a gustar.
No te vamos a gustar, de verdad.
Pero te agradecemos que hayas intentado.
Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iVoox.
Yo soy Marta.
Y yo soy Kiki.
¿Están listos?
Vamos a jugar.
El término asesino en serie fue popularizado en la década de 1970 por Robert Ressler, nuestro favorite. Él era un investigador de la Unidad de Ciencias del Comportamiento de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, en los Estados Unidos. Los asesinos en serie son diferentes en muchos aspectos, incluidos sus motivaciones por matar y su comportamiento en la escena del crimen. Sin embargo, los agentes del FBI identificaron ciertos rasgos comunes a algunos asesinos en serie, incluida la búsqueda de sensaciones, la falta de remordimiento o culpa, la impulsividad, la necesidad de control y el comportamiento depredador. Es por eso que hoy decidimos hacer un podcast para hablar no solo del primer asesino en serie en los Estados Unidos, pero también con los recientes asesinos en serie que hay ahorita alrededor del mundo.
Sí, ¿qué pensaba? ¿En que los asesinos en serie eran de los 70s y 80s?
No.
Pues no. Y creo que nosotros dormimos en nuestros laureles pensando que esto es cosa del pasado, pero no. Recuérdense que nosotras siempre les damos los consejos de Kiki y Marta con la esperanza de que tomando todas las precauciones posibles podamos salir adelante. Así que, chicos, escuchen los consejos, no salgan de su casa. Eso es lo que yo siempre les digo.
Siempre miren a sus lados y siempre pongan atención.
Acuérdense de no ir con sus audífonos a todo volumen. Siempre tener una oreja descubierta para por lo menos poder escuchar lo que está pasando alrededor. Y siempre, siempre, siempre echar ojito alrededor de la calle. Así que, chicos, vamos a comenzar con Herman Webster Mudgett, conocido como H.H. Holmes. Es considerado como el primer estafador y asesino en serie en el país de los Estados Unidos. También fue conocido como la Bestia de Chicago. Holmes nació el 16 de mayo de 1861 en Gilmanton, New Hampshire, de una familia adinerada y creció con mucho privilegio. Se dice que era muy inteligente desde pequeño y quería ser doctor. Así que cuando era muy joven, le gustaba practicar cirugías con animalitos. Muchos dicen que tal vez él fue el responsable por la muerte de uno de sus amigos, pero como no hay muchos datos de lo que sucedió, porque sus padres escondieron el problema.
Empezó su vida criminal con fraude y con estafa. Como un estudiante de medicina en la Universidad de Michigan, se robó las identidades de muchos de los cadáveres. Pues él le robaba las identidades a estos cadáveres y levantaba reclamos falsos de aseguranza. También se dice que usaba los cadáveres para experimentos. En 1885, Holmes se mudó a Chicago, donde empezó a trabajar en una farmacia usando su alias Dr. Henry H. Holmes. Poco después se hizo dueño del negocio y según el chisme, muchos dicen que es porque asesinó al dueño original. Decidió comprar un edificio de 3 pisos y según se dice que usó su edificio para convertirlo en la casa de los horrores. El piso más alto contenía su casa, con muchas recámaras donde supuestamente torturaba a sus víctimas.
La casa tenía 4 cuartos escondidos y elevadores pequeños manuales que usaba para transportar a sus víctimas de piso a piso, hasta el sótano donde se deshacía de ellas. En 1893, durante la exposición colombiana, Holmes abrió su casa como un hotel. Desafortunadamente, muchos de sus huéspedes no sobrevivieron, lo que la gente conoció como el Murder Castle. Había muchas víctimas, pero nadie sabe el número correcto. Sus víctimas eran mujeres que él seducía, les quitaba su dinero y las asesinaba. En varias ocasiones les prometía matrimonio a muchas de ellas y meses después desaparecían. A otras víctimas les ofrecía trabajo en su casa y cuando entraba las asesinaba.
Holmes se fue de Chicago para continuar con sus planes, incluido un plan con un asociado llamado Benjamin Pitzel, en el que Pitzel fingiría su muerte para cobrar $10,000 de seguro de vida. Claro que se dieron cuenta y lo encarcelaron por fraude. Holmes confió en su compañero de cárcel, un notorio forjado llamado Marion Hedgepeg, quien conocía a Holmes como H.M. Howard, sobre el plan de seguro de vida. Hedgepeg luego ayudó a los investigadores a relevar los detalles de su discusión. ¿Cómo le vas a contar tus secretitos a otro que está en la cárcel contigo? Otro consejo de Kiki y Marta, si están en la cárcel, no cuenten sus chismes.
De hecho, este consejo cabe en la vida en general. No cuenten sus chismes, la gente los usa en su contra.
Ya.
Las autoridades finalmente identificaron a Howard como Holmes. No se dieron cuenta lo suficientemente pronto como para detener sus asesinatos finales. Holmes mató a Pitzel y después de decirle a su viuda que su esposo aún estaba vivo y escondido, la convenció de que lo dejara viajar con 3 de sus 5 hijos, quienes también se convirtieron en sus víctimas.
Después de varias semanas de huir de las autoridades, Holmes finalmente fue detenido en noviembre de 1894. Durante su tiempo bajo custodia, contó numerosas historias a la policía, una vez admitió haber matado a 27 personas. Condenado en 1895, Holmes apeló su caso, pero perdió. Las estimaciones del número total de personas que mató Holmes oscilan entre 20 y 200 personas. Holmes murió el 7 de mayo de 1896, cuando fue ahorcado por el asesinato de Pizzo. Fue enterrado en Filadelfia, Pensilvania.
Y ahora vamos a comenzar con la lista de asesinos en serie actuales. Oroville, California, USA. El 6 de junio del 2020, ayer, el departamento de bomberos fue llamado a la esquina de Pine Street y Robinson en Oroville, California. Cuando llegaron, se dieron cuenta que un coche estaba encendido en fuego. Después de una investigación, los bomberos se dieron cuenta que un acelerante de fuego fue utilizado para prenderlo. Y es ahí donde se percataron que la persona que lo incendió tal vez estaba escondiendo algo. Sí, es que uno no va por la vida prendiendo carros, ¿no?
Right, y más con un algo que les ayude a quemarlo más rápido, ¿no?
Creo yo. Bueno, si ustedes tienen esos hábitos, si los estoy
somos
juzgando.
Somos los hombres para juzgarlos.
No, si los estoy juzgando, Marta. ¿A quién se le ocurre andar prendiendo carros en la calle? Pero bueno. Después de la investigación y las entrevistas, por fin tenían un sospechoso. El 10 de junio del 2020, Biggie Pine desapareció. Su familia subió fotografías a social media y muchos empezaron a preguntar si alguien la había visto. Su familia inmediatamente llamó al departamento de policía de Oroville para levantar el reporte.
El 21 de junio fue encontrado en el Feather River por un pescador un cuerpo. El pescador llamó al 911. El departamento de búsqueda y rescate fueron los primeros en la escena y ellos se comunicaron con los detectives del departamento de policía de Oroville para decirles que sí, habían encontrado los restos de una mujer en las partes remotas del condado de Plumas Lakes. Cuando las autoridades llegaron al área, ayudaron al equipo de rescate. El 22 de junio, el cuerpo pudo ser identificado como el cuerpo de Vicky Klein, de 57 años, de Oroville, California. Según el reporte del médico, su garganta fue cortada con un cuchillo antes de morir y fue arrojada al río. El departamento empezó con la investigación y pasaron su foto junto con el número de teléfono tratando de encontrar algo de información sobre la víctima. Poco después, se dieron cuenta que el coche que fue encontrado quemándose 4 días antes era de Becky.
Blinston, de 37 años, fue cargado con asesinato, con el intento de asesinar y con prenderle fuego al coche de Becky. El 19 de mayo, Blinston fue ordenado a mantenerse en la cárcel sin fianza. De acuerdo a la fiscalía, Blinston trabajaba para un servicio de cortar árboles en los condados de Butte y Tehama en mayo y junio del 2019. Su trabajo recibía llamadas de clientes que necesitaban que la compañía cortara sus árboles en sus propiedades. Su compañía los mandaba a hacer el servicio y mientras ahí, Blinston miraba a sus víctimas. Lorraine Servers, de 88 años, Homer Servers, de 91 años, Sandra George, de 82, y Vicky Klein, de 57. Fueron personas que habían llamado a su compañía. Blinston fue a sus casas, hizo el trabajo y se fue. Horas después, regresó.
¡Qué miedo! Uh-huh. Imagínate, porque se suben a los árboles y pueden mirar lo que sea por las ventanas de tu casa. Tú les tienes confianza, pero qué miedo, ¿no? De que alguien te esté mirando y luego regrese por ti, porque le gustaste. Algo que hiciste, le agarraste la atención de él, ¿no? Uh-huh. Pues 5 días después del trabajo de la casa de los Severs, Blinston regresó y quebró la puerta para entrar. Con un cuchillo asesinó a Lorraine Severs y después, tratando de asesinar a Homer, Homer peleó contra él y pudo escapar. Corrió con los vecinos. Sus vecinos eran sus familiares. Ellos le ayudaron a hablar al 911. Cuando la policía llegó, Blinston ya se había escapado. Y Homer no le pudo dar muchos datos del hombre, porque pues imagínense, entra, asesina a su esposa, quiere asesinarlo a él. Entre todo, pues no sé, más bien no se fijó muy bien en él.
De hecho, estaba escuchando el otro día en un podcast también de True Crime, te estaban diciendo que las víctimas de ataques violentos que tengan que ver con armas, usualmente la persona está enfocada en ver el arma, nunca a ver a la persona, porque en realidad lo que te da peligro es el arma y no, o sea, no, la persona es el peligro, pero estás observando con lo que te pueden hacer daño. Entonces, por eso cuando les piden descripciones a las víctimas es muy difícil porque ellos están concentrados en ver hacia dónde está yendo el arma.
Y también me ha dicho una persona que conozco, él me dijo que cuando tienes una situación, tu cerebro no es capaz de focus las dos cosas al mismo tiempo. Tu cerebro nada más puede enfocarse en una cosa y es por eso que la arma en esta situación cuando se están atacando es el enfoque que trae tu cabeza, porque no se puede enfocar en la cabeza y luego en la persona que lo está atacando. Entonces es difícil para nuestro cerebro hacer las dos cosas al mismo tiempo. Así que el 4 de junio la compañía de árboles donde trabajaba Blinston fue llamada a un servicio. Blinston fue a la casa, hizo el trabajo y el mismo día regresó a la casa de Sandra George y con un cuchillo, con su MO, le cortó la garganta, igual que a Lorraine Severs.
2 días después, Vicky Klein y Blinston fueron vistos juntos en la noche que ella desapareció. Y es ahí donde miraron que él le prendió fuego a su carro en el centro de la ciudad. En el coche encontraron sangre que fue identificada por ADN y se dieron cuenta que pertenecía a Klein. Varias personas reportaron mirar al responsable del fuego en el coche y así, días después, arrestaron a Ryan Scott Blinston. El 14 de junio del 2020, temprano por la mañana, SWAT fue llamado al motorhome de Blinston. Su casa estaba localizada en un área sola alrededor del bosque en Brush Creek, condado de Butte. Cuando se acercaron, gritaron su nombre y escucharon golpes fuertes. Blinston estaba tratando de quebrar una pared con su hacha para huir. Logró escapar y corrió a la casa de un hombre que vivía muy cerca. Trató de usar su hacha para meterse a la casa de este hombre y el hombre estaba dormido y despertó cuando Blinston logró meterse y con un cuchillo comenzó a cortarle la garganta.
Se dice que esta iba a ser su cuarta víctima. El hombre estaba tan asustado que comenzó a pelear con Blinston y lo sacó de su casa, bloqueando la puerta en cuanto él se salió para que no regresara. Así que Blinston comenzó a correr hacia el bosque. Pero para eso el equipo de SWAT estaba pues falto alrededor de la casa, ¿no? Y lo capturaron. El hombre del hogar fue recogido por un helicóptero médico y días después salió del hospital. Blinston fue llevado a la cárcel donde aún permanece. El juez negó su fianza porque dijo que era un peligro a la sociedad. Blinston tiene una cita de corte donde podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarado culpable. E igual, este caso apenas acaba de pasar. Se dice que tiene cita en la corte este junio, que es el mes que viene, y de ahí puede recibir la pena de muerte. Y ojalá, porque imagínense, 3 víctimas y con casi la cuarta, que salga este hombre y que me digan que no lo va a poder volver a hacer.
I don't think so. Además de que ya en estos tiempos ya no dejan, bueno, quiero pensar que ya no los dejan salir tan fácilmente. Y ahora nos trasladamos a España. En menos de 6 meses, 4 mujeres han muerto estranguladas en la comunidad valenciana. La investigación les dice que ni siquiera hay indicios de que los 4 crímenes tengan una conexión. Y menos aún que sea obra de una sola persona. No hay ningún asesino en serie, dicen las fuentes de la policía y la Guardia Civil. Pero no es habitual que se repita el mismo modus operandi en un mismo lugar y en un periodo tan corto de tiempo. Sin embargo, esto es lo que ha sucedido en la comunidad valenciana.
Me imagino que han de estar tratando de decirle a la gente, oh, no se preocupen, todo está bien, no se asusten.
Vamos a causar, ¿cómo se dice?
Un poco de pánico.
Un poco de pánico.
Solo un poquito. La funcionaria judicial Alicia Valera Esquembre, de 45 años, fue asesinada el pasado 6 de noviembre cuando paseaba con su perro muy cerca de su casa de la calle Guardamar, en la pedanía de La Olla. Iba caminando por la zona de Limoneros, conocida como El Progreso, cuando un individuo la atacó por la espalda. El agresor forcejeó con la víctima y teniéndola fuertemente agarrada por el cuello, le metió la cabeza a un canal lleno de agua hasta que dejó de respirar.
Una pareja que paseaba por la zona con sus niños y otras personas vieron huir a un individuo cuya constitución física aparentaba unos 30 años, cubierto con una sudadera con gorro y con la boca tapada con una mascarilla. Hay testigos que añaden que el hombre caminaba cojeando. Con tan escasos datos y teniendo en cuenta que la policía no cuenta con restos biológicos del criminal, las investigaciones de la comisaría del Elche no ha permitido identificarlo. La hipótesis principal es que la funcionaria judicial fue víctima de un intento de robo, según un alto mando del Cuerpo Nacional de la Policía.
Alicia fue una de las 299 personas que murieron de forma violenta en España a lo largo del 2020. Probablemente su caso nunca habría trascendido más allá de la comunidad valenciana, de no ser porque en los casi 6 meses siguientes han aparecido 3 mujeres más en la misma región y de forma similar, que han muerto por estrangulamiento. Puede parecer sospechoso a alguien que no sepa que en la comunidad valenciana hay un auténtico dédalo de cientos de kilómetros de acequias, se añade uno de los investigadores, que resta valor a este hecho. ¿Y no es extraño que todas hayan sido estranguladas? En los crímenes no planificados, la gente mata con lo que tiene a mano, dice. Y muchas veces lo que tienen a mano son sus propias manos, agrega.
El 30 de enero pasado, un cazador de patos descubrió el cadáver de Florina Gogos, una chica de 19 años, en el canal de la Font de la Marja, en La Horta. Según ella, era sexoservidora en polígonos industriales de Silla, Valencia. Florina, que nació en Basau, sur de Rumania, había desaparecido 23 días antes, cuando el 8 de enero subió a un coche blanco. Unas cámaras de seguridad captaron al vehículo cuando la abandonaban en la zona 20 minutos después. La Guardia Civil sigue sin detener al sospechoso.
Se me hace raro que de la misma manera han muerto estas chicas y no tienen nada.
Y además de que no establezcan conexión entre una y otra. Right. A lo mejor no están exactamente iguales, ¿no? Pero pues también sabemos que hay muchos asesinos que van cambiando su MO, la misma acción, pero con un poquito de cambios.
Pues yo pienso lo que dije al principio, que estas mujeres tienen, han sido asesinadas de la misma manera, pero los oficiales no quieren pues decir nada para que la gente no se asuste.
No quieren decir lo que estamos diciendo nosotras.
Eso, así que gracias.
Pánico.
Digo, de nada. Unos regantes descubrieron el pasado 6 de abril el cuerpo sin vida de Olga Pardo Fernández, de 43 años, en un canal de Mazarrojos, Valencia. Una de sus hermanas había denunciado poco antes de su desaparición al no tener noticias de ella desde que salió de su casa días antes. Su autopsia confirmó el estrangulamiento. La Guardia Civil ha buscado si existen cámaras de vigilancias públicas o privadas en la Avenida Real de Madrid para comprobar si Olga subió sola o acompañada al autobús que el sábado 3 de abril la llevó a la Malvarrosa, donde fue vista una hora después.
Las hermanas de la víctima exigen justicia por su hermana. Una de ellas dijo, ninguna de todas las blasfemias que, por desgracia, estamos teniendo que escuchar ayudarán al caso ni todas las personas que tanto la hemos querido. Olga había trabajado de camarera de habitaciones en un hotel del centro de Valencia y últimamente atravesaba por algunos problemas personales, según varios vecinos.
El 22 de abril, un hombre encontró el cadáver de Johanna Andrea Aguilar, de 41 años, de origen colombiana, no lejos de un canal de Burriana, Castellón. Una vez más, la causa de muerte era asfixia por estrangulamiento, como las 3 víctimas anteriores. Ese detalle, puesto de relieve por algunos medios informativos, dio pábulo a la teoría del asesino en serie, hasta el punto de que en las redes sociales se llegó a señalar y difundir la foto de un hombre que acababa de salir de la prisión. Era imposible, por tanto, que fuera el autor de los crímenes.
Claro, porque se presta para muchas conspiraciones. Ahora se ha sabido un detalle que rompe más la teoría del asesino único. El agresor de Johanna Andrea, que iba vestida con chandal y chubasquero, no la mató con sus manos. lo hizo con unos leggings de la mujer que no llevaba puestos. Los investigadores desconocen dónde consiguió la prenda el agresor, que se la anudó al cuello, según publicó el diario Levante. Fuentes de la investigación han confirmado este hecho a El País. Conservaba todas sus pertenencias. Era madre de una joven y trabajó empaquetando naranjas. Los agentes han interrogado a la familia y a sus allegados ante la sospecha de que el agresor pueda ser alguien de su entorno.
Todas las mujeres fueron estranguladas hasta la muerte y después sus cadáveres fueron arrojados a los canales de Elche, Silla y la pedanía de Mazarrojos. Los casos de Alicia, Florina y Olga se han sumado a la larga lista de víctimas de crímenes y de desapariciones de la comunidad valenciana. Y esto ha encendido todas las alarmas, tal y como han informado desde las provincias. Ahora la Guardia Civil está intentando reconstruir las últimas horas de las víctimas a través del análisis de conversaciones de WhatsApp y las llamadas de móvil para intentar aclarar los hechos. A pesar de que los autores de los crímenes asesinaron a las tres mujeres de la misma forma y los tres cuerpos fueron abandonados en la clásica canalizaciones del agua de Huerta Valenciana, los investigadores no han encontrado ninguna conexión más entre ellos y por lo tanto han descartado que se trate de un asesino en serie. Nuevamente, cada cosa que miras te dice, no hay asesino en serie, no se preocupen, todo está bien. Uh-huh. Pero todas las chicas fueron asesinadas igual, otra vez, pasamos por lo mismo, ¿no?
Uh-huh. Y todas en un periodo corto de tiempo, entonces es como
y muy las raro. Edades también están casi todas de la misma edad.
Uh-huh.
Y es como que no le importa si sean, pues, sexoservidoras, a él no le importa lo que sea, ¿no? Él escoge la víctima. Y algo han de tener en común estas señoras.
Además, si viven en España, no se olviden de descargarse la aplicación Alert Cops. Esta aplicación, que se llama Alert Cops, es la aplicación del gobierno español en la cual les explican que pueden tomar fotografías, videos, si ven un crimen ocurriendo, si necesitan comunicarse con la policía, cualquier cosa, están al alcance de su mano en una aplicación y así se pueden comunicar con la policía o la Guardia Civil. Así que no se les olvide, eso es como parte importante también de cuidarnos, es de que si vemos a alguien que está teniendo un problema, podemos hacer una fotografía, un video y enviarlo directamente a la policía.
Si pueden o miran algo, repórtenlo. No se queden con las noticias, chicos.
Uh-huh. Sirve de mucho. Bueno, y ahora tomamos un vuelo hasta El Salvador.
¡Yikes!
A las 11 de la noche del viernes 7 de mayo del 2021, ¡ay! ¿Qué dijeron? ¿Fue hace muchos años? No.
No, no, chicos.
Tan solo
hace días.
Cristina Palomo Lima gritó para pedir ayuda porque estaba a punto de ser asesinada en una vivienda del callejón Esteves, en Chalchuapa, Santa Ana. Este aviso reveló una barbaridad. La casa donde mataron a Cristina y a su madre eran en realidad un cementerio clandestino. Esa misma noche, Hugo Ernesto Osorio Chávez, de 51 años, confesó haber sido el responsable del doble crimen de las mujeres y demás asesinatos, cuyos cuerpos habían enterrado en un terreno colindante con la ayuda de otros hombres. La Policía Nacional Civil, PNC, acordonó el recinto y los investigadores comenzaron a remover la tierra en busca de víctimas supuestamente asesinadas en casa de Osorio.
En los días siguientes, las autoridades encontraron un pozo lleno de cuerpos. Los expertos dicen que datan del 2019. Después de 15 días de aquel hallazgo, los vecinos aseguran que nunca escucharon ni vieron nada raro sobre Osorio Chávez, un ex policía al que describen como alguien amable y que no se metía con nadie. Y hasta buena persona. Hasta ahora, las autoridades han encontrado 12 cadáveres adentro del pozo. La mayoría son mujeres y niñas. La niña más pequeña que han encontrado se dice que tiene aproximadamente 2 añitos. Las autoridades también dicen que Osorio Chávez no es el único involucrado. La policía dice que han cargado a 9 personas con los asesinatos. También han encontrado cuerpos en canales cerca de la casa y las autoridades creen que tal vez se trata de un red de asesinatos dirigido a las mujeres.
Los jefes de dos unidades especializadas llegaron a la mañana del lunes hasta el centro judicial de Chalchuapa, del departamento de Santa Ana, para poner a disposición a un juzgado de paz de turno. El requerimiento en contra de 10 personas, a quienes se les procesará por delitos de feminicidios y homicidios agravados, hechos consumados desde el año 2019 hasta el presente. Estos casos están vinculados al imputado Hugo Ernesto Osorio Chávez.
Pobrecitas, ¿no?
Qué horror.
Lo que yo no, o sea, lo bueno es que esta chica pidió ayuda y es por eso que encontraron estos cuerpos y están aún encontrando más.
Uh-huh.
Lo malo es cuántas víctimas encontraron ahí y me imagino que tienen familias que las reportaron como perdidas.
Claro.
Y hasta ahorita nada. O sea, qué tristeza.
Lo sé. Y además de que nada, en realidad nada se va a saber hasta que comiencen a hacer toda la investigación y todo, ¿no?
Eso. La fiscalía está presentando 9 casos, en donde se encuentran vinculadas 13 víctimas. Estas son víctimas que se han encontrado en el pozo. De estas están vinculados 10 imputados, 9 están presentes y hay una persona que no se logró capturar y tiene calidad de ausente, confirmó Max Muñoz, el jefe de la unidad fiscal especializada en antipandillas y delitos de homicidio. Son 9 casos de femicidios agravados, 5 casos de homicidios agravados. Es obvio que la relación con Hugo Osorio es su residencia, en donde prácticamente estas personas están enterradas, agregó Muñoz.
Por su parte, la fiscal Graciela Sagastume, coordinadora de la Unidad Especializada de la Mujer, explicó que entre los casos de feminicidios se encuentran mujeres y niñas en los que se tiene mucho por trabajar o investigar. La voy a citar. Las víctimas que tenemos en este caso fueron agredidas sexualmente, por lo tanto, el eje central de la investigación es la violencia sexual como una herramienta de violencia de género. No podríamos entrar a detallar los elementos de prueba indiciarios que estamos presentando, ya que se está iniciando una segunda etapa de investigación y por respeto y dignidad a las víctimas vamos a omitir situaciones de cómo llegaron estas víctimas al lugar, advirtió Sagastume, que es lo más inteligente de hacer, la verdad.
Sí.
Porque a veces, muchas de las veces, el explicar o dar detalles de las víctimas o por qué las víctimas están ahí, da mucha puerta abierta para el victim blaming. Que en realidad no importa lo que estas chicas estaban haciendo, que es lo que yo siempre repito y recalco aquí. No importa lo que la chica estaba haciendo, al final del día no le da derecho a esa persona de violentarla y muchísimo menos asesinarla.
¿Y qué van a decir de las niñitas que fueron encontradas ahí? Lo claro. Mismo, victim shaming, niñitas.
Claro que no.
Osorio Chávez fue destituido de su cargo en la Policía Nacional Civil hace 15 años por tener relaciones sexuales con un menor y violar a una menor. Pasó 5 años tras las rejas por este caso. Incluso antes de su arresto, las autoridades sospechaban que Osorio Chávez era miembro de una pandilla. Osorio Chávez fue arrestado esa noche y trasladado a un centro de detección de máxima seguridad, dijeron las autoridades. Y las voy a citar. Dado el nivel de peligro que presenta Osorio Chávez, lo encerrarán en una celda donde ni siquiera recibirá luz del sol.
Horas después, investigadores forenses con trajes blancos y máscaras para materiales peligrosos llegaron a la casa con palas, picos, baldes atados con cuerdas para comenzar a excavar cerca de la propiedad. El equipo ha seguido cavando durante días. Las autoridades esperan que el proceso de recuperación dure varias semanas. Muñoz dijo, y lo citaré, se están sacando cadáveres y se pueden ver más cadáveres en el pozo. Dado el caso que las víctimas son mujeres y niñas, el foco de la investigación será feminicidio.
Las autoridades dijeron que recolectarán ADN de miembros de la familia que sospechen que sus parientes podrían estar enterrados en la zanja en un intento por identificar a más víctimas. La semana pasada, familiares de parientes desaparecidos acudieron en masa al área alrededor del terreno de excavación mientras sostenían fotografías de sus seres queridos desaparecidos. Uno de ellos dijo, y lo voy a citar, uno mantiene la esperanza de que aunque sean cuerpos, se pueda reconocer a su familia, dijo el faro Marley Barrientos, de 50 años, quien portaba una fotografía de su hijo, desaparecido en el 2015. Es por eso que estoy aquí. Tengo la esperanza de que uno también pueda descansar en paz. Pobres familias.
Qué triste. En caso que el diagnóstico del ex policía sea definido como el de un psicópata, que los especialistas comprueben que actuó a causa de un trastorno mental y que puedan probar que este mismo estuvo presente cuando cometió los delitos, la condena que hasta ahora la fiscalía ya menciona es de 100 años como pena mínima, lo cual podría enfrentar solo por asesinar a Cristina y a su madre. El sistema judicial salvadoreño podría realizar una exclusión de la pena privativa de libertad e imponer a cambio medidas de seguridad, explica la abogada penalista Cindy Rivera.
El asesino de Chalchuapa, como también ha sido perfilado, permaneció tan oculto que fue invisible hasta para la policía, a pesar de andar huyendo de la justicia. La PNC no lo capturó ni por la orden de captura vigente que Osorio mantenía desde el 22 de diciembre del 2020 por la violación de una menor. Fue hasta aquella noche del viernes 7 de mayo cuando el grito de Cristina, su última víctima, lo delató. Por ahora, la fiscalía tiene 6 meses para terminar de perfilarlo.
My God.
I know. Imagínate cuántas mujeres y niñas hay en ese pozo.
I know. Y el hecho de que sigan escarbando y encuentren otro y otro y otro.
Y otro y otro.
Qué miedo.
Y yo no entiendo cómo hay tantas víctimas y quién las reportó. ¿Alguien las reportó perdidas? O sea, ¿cuánto tiempo tienen? Es horrible. Y eso de que no fue capturado por lo que hizo, sino que por esta mujer, ¿no? Imagínate. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo hubiera seguido haciendo esto si no fuera haber sido capturado?
Y nadie se hubiese dado cuenta.
No, y además que...
Lo que pasa que también, si te pones a pensar en esta persona, tiene entrenamiento policial.
Right.
Entonces yo siento que también eso, como que el tener eso les da ventajas para esconderse mejor.
Y lo pero... que digo, tienen además, claro, que hay personas que lo están ayudando, ¿no? Uh-huh. No han sacado estas personas, no se sabe nada de estas personas, solo se sabe que han capturado 9. ¿Cuántos de estos son policías? Porque si él tiene amigos, me imagino...
Que incluso puede pagar, ¿no? Para ocultar la información.
Uh-huh.
Esa es una telaraña que está muy cabrona.
Eso. Pero igual, apenas está pasando, no tenemos muchos más datos, tenemos muy poquita información.
Pero ustedes saben que los vamos a mantener al tanto, luego les vamos a dar updates de todo lo que está pasando aquí. Y obviamente queríamos traerles un episodio donde les contáramos más de una sola cosa, ¿no? Porque en realidad no nos podemos poner a pensar que estas cosas están sucediendo actualmente, alrededor del mundo. Así que ahora vamos a viajar directo a México, que yo creo que este ha sido uno de los más populares porque se ha compartido más en redes.
Uh-huh.
A pesar de que los otros también son bastante impactantes, ¿no? Y todos ocurrieron alrededor del mismo tiempo. En fin. Un hombre de 72 años ha sido identificado como Andrés N. y fue detenido en el municipio de Atizapán, de Zaragoza, Estado de México. El asesinato de una joven llevó a la fiscalía de esta entidad a identificarlo como el presunto responsable de múltiples feminicidios. Ahora es conocido como el feminicida serial de Atizapán o el descuartizador. También será investigado por presuntos actos de canibalismo al decir que cuando fue detenido, que se comía a las mujeres. La búsqueda de Reina, reportada como desaparecida el 14 de mayo en Atizapán de Zaragoza, llevó a la policía a tocar a la puerta del señor Andrés N., un hombre de la tercera edad en la calle Margaritas, Colonia Loma de San Miguel, en el mismo municipio.
Personas cercanas a Reina ubicaban el sujeto de 72 años como un amigo con el que ella quería romper su relación. De acuerdo con el reporte policial, la víctima de 34 años se reunió con Andrés en su casa. Las investigaciones indican que el hombre perdió la cabeza y atacó con un cuchillo a Reina hasta matarla, y luego despedazó con un machete su cuerpo. Después metió sus restos en bolsas de plástico y las tiró. Los policías llegaron buscando a Reina y encontraron su cuerpo desmembrado en el sótano. Andrés N. fue detenido y trasladado al centro penitenciario de Tlanepantla por el feminicidio de Reina.
Bruno, esposo de Reina González, la víctima por quien fue descubierto, rindió su declaración, donde narró que se despidió de su esposa el viernes a las 5 de la mañana y luego se fue a trabajar. Ella le dijo que ese día iría a comprar refacciones para celulares, ya que a eso se dedicaba, por lo que se quedó de ver con Andrés, pero ella nunca regresó. Al otro día ingresó a la fuerza al domicilio del sujeto de 72 años, encontrando la dantesca escena de su esposa cercenada sobre una mesa del comedor. Pobre hombre.
Imagínate.
No, pobre mujer y pobre hombre.
Pobre mujer, sí. Y cuando estaba mirando esta historia, hay fotos de esto, donde puedes mirar a las víctimas en la mesa.
I know. Es que por eso te digo que este ha sido uno de los más virales, porque yo creo que se ha compartido muchísima información. Y de hecho lo comentábamos en el grupo de Telegram, que a mí me impactó muchísimo ver que toda su evidencia forense la estuvieran poniendo por redes sociales. Sí. Porque yo jamás me había imaginado, o por lo menos no había visto que, por ejemplo, un caso como este tan grande se pusiera en las redes sociales tan rápido. Porque usualmente, no sé si tenga que ver con el país, aquí en los Estados Unidos, cuando tienes un asesinato de este vuelo, lo que hace la policía es esconderlo y esconderlo, y nunca te enteras qué pasó, a menos que estés siguiendo las noticias. Y te van a dar, las noticias te van a dar como 3 párrafos de se atrapó a tal persona por tal cosa, y luego te decimos. Y no vas a saber detalles hasta probablemente dentro de un año, cuando se haga la corte. Y no vas a saber nada hasta que la corte termina y el hombre se ha procesado y ya se haga récord público. Pero en este caso fue algo así como, el caso está aquí y mira, aquí estás investigando literal con nosotros. ¿No?
Sí, y es raro. A mí también se me hizo muy raro entrar a las páginas de las redes sociales, el rabbit hole que te lleva, y hay fotos y hay víctimas y según te tapan los ojos de las víctimas, pero ¿qué hace taparle los ojos? O sea, aún puedes ver lo que el resto de la cara es, ¿no?
Yeah.
Pero tienen todo te sacan, todo, fotos de
se
todo.
Se me hizo bastante increíble verlo en las redes. O sea, a mí me impactó verlo en las redes, porque yo no esperaría que una investigación de este vuelo estuviera siendo compartida con tan abiertamente. Eso. En redes. Pero sí fue bastante, bastante increíble. De hecho, incluso me recuerda mucho al caso que ocurrió con Ingrid. No sé si recuerdas esta chica también que fue asesinada por el que era su pareja y estaba desollada y las fotografías estuvieron en todos lados.
En todos lados.
Fue increíble que hayan dejado y permitido compartir esta información, porque obviamente en ese tiempo creo que fue un leak, o sea, se les fueron las fotografías a alguien las
alguien las sacó,
las filtró, alguien las filtró, y fue algo así como que, oh, fue un descuido, un leak, pero esta investigación no fue un leak, esta investigación fue expuesta afuera, incluso se ve a los peritos hablando, personas levantando la escena, o sea, literal estás haciendo el caso junto con ellos.
Sí, y me imagino que si son, no por decir descuidados, ¿no? Pero igual, si estás dándole a la gente toda esta información, ¿cómo esperas sacarle algo al asesino, ¿no? O sea, prácticamente le estás contando su historia tú y no dejas que él te la cuente.
Además, también se me hace un poco difícil para las personas que son, por ejemplo, si tú tienes una mujer desaparecida en tu vida, y tú estás viendo toda esta investigación y estás, no sé, ves un artículo de tu familiar, por ejemplo, una zapatilla, una bolsa, una blusa, algo que tú reconoces, esa es la peor forma de darte cuenta de lo que está pasando, porque en realidad ni siquiera tienes tiempo de que la policía te llame para decirte que que probablemente tu familiar haya sido víctima de esta persona, ¿no?
No.
O sea, literal, te estás enterando, como les digo, te estás enterando y estás siguiendo el caso junto con la policía.
Sí.
Entonces, esa parte sí se me hizo, no los voy a criticar porque obviamente cada quien y cada país hace las cosas como quiere, como puede, pero en este caso sí siento que fue un poquito como un error, haber dado tanta información a los medios, o por lo menos haberlo puesto todo en redes sociales. Eso sí se me hizo muy, muy impactante. Pues el esposo de Reina González, la madre de dos pequeñas hijas, una de 4 y otra de 8 años de edad, pidió que se deje de mencionar que ella tenía una relación con este hombre y explicó que era un amigo de la familia, que le tenían lástima. Y trataron de apoyarlo económicamente por ser de avanzada edad, por lo cual le tenían plena confianza.
Y sí, ¿quién iba a pensar que esta persona fuera capaz de hacer esto?
También esa es otra cosa que noté en las redes sociales y se los voy a repetir también. Hacen muchísimo victim blaming en esta, por este caso. Si uno se pone a leer los comentarios de la gente que deja, es increíble, señores, increíble cómo hacen las cosas como decir, ay, es que porque fue ella. No importa, o sea, no importa. Lo que yo les he dicho siempre, no importa lo que la persona estaba haciendo, porque al final del día la otra persona no tenía derecho de asesinarlos. Así de sencillo. Entonces, yo no sé, pero les digo, como esta cosa ha sido tan pública y tan allá afuera, creo que se ha dado y se ha prestado para mil y un cosas que a lo mejor no deberían de haber sucedido.
Su esposo también dice, y lo voy a citar, mis hijas no pueden ver la televisión porque dicen que ella tenía una relación extramarital, lo cual no es cierto. No sé si él lo inventó, por el cual Andrés N. logró ser detenido. Todo México se horrorizó porque no era el único cuerpo. La policía encontró cráneos y varios huesos, pero lo más escalofriante fueron rostros desollados con cabelleras completas. Estaban bien conservados. La pericia de este hombre de 72 años al cortar la piel ahora se explica tras los testimonios de los vecinos que relataron que trabajó por varios años en un rastro de preparación de carne para consumo humano en Tlalnepantla. Los cortes para separar la piel del músculo eran tan precisos, además los conservaba con sal para eliminar la humedad y preservarlos en buenas condiciones.
Mientras tanto, el cateo en su casa continuó con más hallazgos como diversas herramientas de corte que creen que fueron usadas para desmembrar a sus víctimas. Cintas de videos rotuladas con nombres de mujeres, fechas y así como libretas con nombres de posibles víctimas. Por lo menos 3 credenciales del lector que se localizaron en la escena del crimen ubican a otra víctima de desaparición, a Flor Ninive Vizcaíno Mejía, reportada como desaparecida en octubre del 2016.
Este descubrimiento llevó a los peritos de la fiscalía a pedir el apoyo de los bomberos para continuar excavando en las habitaciones del resto de la casa. En distintas habitaciones del domicilio hallaron también una cantidad indeterminada de ropa y objetos femeninos. Poco a poco han extraído restos óseos de al menos 10 mujeres. Por los trabajos continúan y dicen las autoridades que la cifra podía aumentar. Pero por lo menos consideraron autoridades de la fiscalía de manera preliminar que hay restos humanos que datan de hace 20 años.
Y es que en las noticias que hemos estado leyendo, a conforme va saliendo la historia, obviamente hay que agregarle más, hay que quitarle. Creo que hasta el momento llevan 31 víctimas. Y también el hombre dijo en alguna de los testimonios que ha dado, que esto lo hacía desde que tenía 20 y tantos años. Entonces estamos hablando de una carrera de 50 años como asesino en serie. O sea, prolífico a más no poder.
Y también dijo que en una de estas entrevistas, que ha dicho cosas él, que en varias ocasiones en varios de los asesinatos los hizo por coraje, porque estas chicas lo rechazaban y no lo querían. Entonces, ¿Cómo vas a pensar que una chica joven de 20, 30 años vaya a querer andar con un señor ya mayor, no? Eso es, son amigas, me imagino que eran chicas que iban a ayudarlo, que se sentían pues mal por él, ¿no? Tal vez le llevaban un taquito, tal vez le llevaban algo, y él se enamoraba de ellas y les empezaba a hablar bonito y quería que pues le regresaran lo mismo que él les estaba dando, y cuando ellas le decían que no, entonces él las asesinaba. Uh-huh. Y qué feo que estas muchachas, como dice Kiki, no importa lo que estuvieran haciendo ahí, no importa si van a verlo o van a recoger algo o le van a llevar un taco o lo saludan de la calle, ellas tienen todo el derecho de andar por ahí y no se merecen lo que les sucedió. Es horrible.
Uh-huh. O sea, en realidad, tiene uno que pensar en ese tipo de cosas, ¿no? En decir, ¿cómo podemos nosotros juzgar a las víctimas de lo que les está ocurriendo? También incluso en varias de la información que nos compartieron en las redes sociales, en Telegram, como les digo, tenemos este grupo de Telegram donde nos estamos compartiendo noticias constantemente, películas, videos, libros, todo este tipo de cosas. Y cuando salió esta noticia, alguien me mandó un mensaje privado donde decía que la gente en Facebook estaba sintiéndose mal por el asesino. O sea, decía la gente, pero es que es una buena persona, es que ayuda, es que tiene algo que ver con las cosas políticas de aquí de la colonia. Entonces dice uno, claro que hacen estas cosas. Son asesinos en serie. ¿Cómo no se te ocurre que este es un perfil que ellos llevan ya de por sí? O sea, son, hay personas que intentan encajar con la sociedad. Tenemos ejemplos grandes, podría ser Ted Bundy o Gacy, que son personas que ayudaban a su comunidad, hacían fiestas grandes, invitaban a personas de la política, se metían en cosas que tenían que ver con la ciudad, ayudaban al prójimo, obviamente dando una buena imagen de sí mismos al frente, pero eran personas, o sea, con un demonio en el closet enorme, o sea, con un esqueleto en el closet literal. O sea, era como que no se puede, no puedes determinar que una persona no sea un asesino solamente porque es nice. Y eso es algo que también se vio mucho en los comentarios. Como les digo, este caso ha sido demasiado abierto en redes y uno se puede dar como un poquito de a leer, yo creo, los comentarios que han dejado las personas que están viendo el caso. Y creo que es como una cachetada también para las personas que están buscando a sus familiares desaparecidas. Todos sabemos cómo ha estado en los últimos años las protestas para encontrar a mujeres, la violencia en contra de las mujeres. Entonces, es como que darte cuenta que hay un tipo de persona como esta suelta y que la única razón por la que la cacharon es porque este señor fue a buscar a su esposa porque él sabía con quién estaba. ¿Sí me entiendes? Pero ¿cuántas de estas mujeres, o sea, no sabían? ¿Sí me entiendes?
O sea, y eso que lo hizo así como sin nada. O sea, yeah. Para él era, ok, era típico. Yo la asesino, la pongo en mi mesa, la empiezo a despedazar, no big deal. Y eso pasó en este caso. Él la encontró, la despedazó y la puso en la mesa y el esposo la encontró. Like, what? Uh-huh. Para él era
normal.
Era lo que hacía.
Uh-huh. Incluso se mencionó también en otro artículo donde decían, pues ya ni modo. Cuando lo atraparon, dijo, pues ya ni modo. Like, ¿sí me entiendes? O sea, el punto de hasta dónde es normal para él. O sea, dónde, como esto se le convirtió en algo que él hacía tan seguido, tan a menudo, que no era algo raro.
No, por eso te digo, era algo que él hacía, él era normal para él. Y que algo tan horrible se haga normal.
Ya.
Hello. No.
Estamos en problemas, chicos. Estamos en problemas.
Así que no, ya sé que hablamos de asesinos en serie que ocurrieron muchísimos años atrás, unos más recientes, otros no, pero a veces nos ponemos a pensar que tal vez no existen tanto como antes, pero aún existen.
Uh-huh. Hay que recordar también que sí es verdad que tenemos mucha tecnología que nos puede ayudar y quizás podríamos construir perfiles y pensar en qué tipo de persona podría ser un criminal. Y la verdad es que no lo sabemos. Un criminal puede lucir como tú, como yo, como cualquier persona normal. Incluso puede ser hasta la persona más bondadosa del mundo y aún así ser un criminal. Así que por eso es lo que siempre les decimos aquí, no por causar pánico, saben que ustedes, que nosotros los amamos a todos y no nos gustaría que jamás en la vida les ocurriera algo como esto. Entonces tratamos siempre de dar como por ejemplo nuestros pequeños consejos y tómenlo con un granito de sal, como un granito de sal, pero obviamente si les estamos dando este tipo de información y ustedes nos escuchan, creo que de todas las historias que contamos podemos tomar algo para tratar, obviamente, tratar lo más que se pueda de que no seamos una víctima más de este tipo de personas. Porque sí, la verdad, es increíble verlo tan cerquita. O sea, pensar que las cosas están sucediendo right now y que ni siquiera nos estamos dando cuenta.
pues en este podcast, por lo menos en estas historias que les estamos contando, por lo menos acuérdense que tienen que mirar a quién traen a su casa. Tienen que cuidarse de sus vecinos, hasta los más buenos que conozcan. Uh-huh. Y también ayudarnos unos a otros y cuidarnos entre mujeres cuando andamos caminando solas. Tengan mucho cuidado porque no saben cuándo les puede pasar algo. Y uh-huh. como dice Kiki, no deseamos esto a nadie. O sea, para nosotras sería lo mejor que no ocurrieran estas cosas, pero las hay y están pasando y es horrible. Así que la única manera de protegernos es ayudarnos uno al otro a cuidarnos y a saber defendernos de alguna manera u otra.
Y esto es algo, esta es una regla que prácticamente le vamos a robar a otro podcast, pero es una regla que creo que es muy útil y siempre es la regla número uno, y esa es que nunca terminas de conocer a nadie, a ninguna persona. Jamás en tu vida vas a terminar de conocer a una persona. Por lo tanto, como nunca vas a terminar de conocer a una persona, no se le puede confiar a nadie. Suena muy como paranoico, suena como muy loco, pero recuerden, si algo no te gusta, si algo no te suena bien, si algo te revuelve el estómago y dices, como que te conozco, pero aún así como que no me das buena espina, follow it. Sigue ese instinto. Así que, ¡qué episodio!
Right? Happy birthday to us.
Agotador y muy extremo, pero necesario, creo yo.
Ay, sí.
Bueno, y así terminamos el episodio del día de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Muchísimas gracias nuevamente por el segundo aniversario. Gracias por estar aquí. Gracias por suscribirse, por apoyarnos. A todos los que han sido parte de nuestro Patreon, que vinieron y nos ayudaron un tiempo. Muchísimas gracias, de verdad. Ni siquiera sabemos por qué nos ayudan. No nos lo merecemos, pero son muy amables. De verdad, los queremos muchísimo. Y a todos los que nos siguen escuchando cada semana, los que llegan miércoles y sábado y están aquí y nos comentan en las historias de Instagram o nos comentan en iVoox, muchísimas gracias, de verdad. No tenemos cómo agradecerles todo el apoyo que nos dan.
Eso sí, son los mejores, los queremos muchísimo. Gracias a ustedes por hacer nuestros sueños realidad, porque de veras nunca pensamos que íbamos a llegar a esto. 2 años después y con tantas personas que nos escuchan cada semana, estamos tan agradecidas con todos ustedes por todo.
Y como siempre, sean bienvenidos a nuestro nuevo segmento llamado La Humanidad Aún Existe. Vamos a terminar nuestros podcasts largos con una historia feliz porque hay ocasiones como esta en las cuales nos olvidamos que la humanidad aún existe. Si quieres compartir tu historia, por favor, mándanosla a nuestro email, juegodeasesinosk@gmail.com, por mensaje de Facebook o Instagram.
Hoy les traemos una historia tan linda. La pandemia nos ha traído mucha soledad, mucha tristeza y nos ha alejado de personas importantes en nuestras vidas. Esto es especialmente súper importante para los niños. Ellos necesitan estas personas, necesitan esta comunicación. Ellos necesitan amigos y amigas para enseñarse, pues, a jugar, a hablar con ellos, a ser parte de la comunidad. Así que durante la pandemia muchos niños han sufrido, tanto que sus graduaciones, bailes y fiestas de cumpleaños han desaparecido por el miedo de estar cerca de muchas personas.
Un par de oficiales del departamento de Waterloo tomaron tiempo de sus días ocupados para hacerle la vida más feliz a una niña. La niña, llamada Gabby, no pudo tener una fiesta para su cumpleaños porque el lugar donde vive tiene muchas restricciones sobre la distancia social. Un oficial que se encarga de social media del departamento miró un post en Facebook hablando del cumpleaños de la niña que tuvo que ser cancelado por COVID, así que decidieron hacer algo para ella. Sherry Greenell, del departamento, dijo, «Simplemente nos encargamos de hacerla feliz». Sabemos que son unos tiempos muy difíciles, especialmente para los niños. Muchos de ellos no entienden lo que está ocurriendo, solo saben que ya no se puede jugar con sus compañeros.
Así que la oficina del departamento de Waterloo contactó a su madre de la niña y le preguntó que si les daba permiso manejar por la casa para hacerle su día mejor. Los oficiales Kelly Gibson y Davis Cassidy manejaron a la casa de la niña, tocaron la puerta y esperaron que Gabby los mirara por la ventana. Cuando Gabby los miró, se puso súper feliz. Greeno dijo, la esperanza es que recuerde este día como un día especial, a pesar de todo lo que está sucediendo. Y hay foto de los oficiales que traen sus fotos. Dice, Happy 7th birthday, Gabby. Están afuera de su casa con sus signs, rositas grandes. Y se mira Little Gabby con una sonrisa tan grande y está tan feliz por la sorpresa. Así nos pasó este año, muchos cumpleaños celebrados así de esta manera.
Mi graduación también se fue a la basura.
Sí.
No, ni modo, no tocó de otra. Teníamos que ponernos al tanto con una enfermedad que jamás nos imaginamos nos iba a encerrar. Qué locura, chicos, qué locura.
Parece, toca madera, que ya vamos al final.
Yo no quiero decir que ya porque no vaya a ser.
Eso.
Bueno, así que aquí nos despedimos, chicos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos cada semana.
Mil gracias por los 2 años. Los queremos muchísimo. Yes. Acuérdense, sin ustedes
no estaríamos aquí.
Los amamos. Que tengan un lindo día. Gracias por estar con nosotros.
Thank you guys. We love you.
Bye.
Bye.
No olvides revisar nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de Asesinos-Podcast.
Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y también los links a nuestra tienda de mercancía.
Somos un iVox Original. Gracias por escuchar.